Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Guanima son las palabras que utilizan en Guatemala algunos indígenas para indicar tristeza, para decir que estás triste. Literalmente quiere decir me duele el corazón, así al menos Cas Guanima dicen los indígenas quiché de Guatemala. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Si os duele hoy el corazón más que nunca, si estáis más triste que nunca, no os preocupéis. Es normal. Al menos eso dice un investigador británico que asegura que hoy es el peor día del año para el estado de ánimo. El doctor Cliff Arnalds, profesor de la Universidad de Cardiff, incluso ha diseñado una fórmula matemática para explicar su descubrimiento. ¿Por qué hoy, 24 de enero, es el día más triste del año? Desde luego, pues viendo nuestro programa de hoy, al menos uno de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy, podríamos decir que no estamos para alegrías, o no es para saltar de alegría. Vamos a hablar, como os decíamos, lo hacíamos el pasado viernes con Jean-Pierre Lacaze. Vamos a hablar con él la segunda parte de esa entrevista. Vamos a charlar de su empresa France Telecom, alrededor de 100.000 trabajadores France Telecom, que registró un beneficio neto de 2.997 millones de euros en el año 2009, un 26% menos que en el año 2008, pero aún así 3.000 millones casi de beneficios en 2009. 3.000 millones de beneficio en 2009, 4.000 millones de beneficio en 2008, pero France Telecom, que aprieta y mucho las tuercas a sus trabajadores, como buena parte de las multinacionales, de las grandes empresas. En France Telecom, en los últimos dos años, se han suicidado 58 empleados. Vamos a hablar de esos suicidios, vamos a hablar de por qué la gente, los trabajadores, se quitan la vida en France Telecom. Vamos a hablar de una empresa que aquí en el estado español, la filial de France Telecom en España es Orange, esa empresa de telefonía móvil, tercer operador de telecomunicaciones español, Orange, que dio o presentó unas buenas cifras de datos. El año 2009 ha reducido sus pérdidas netas contables un 73% durante el año 9. France Telecom, Orange en el Estado español. Vamos a hablar de los suicidios en esa empresa con alguien además que la conoce muy bien, Jean-Pierre Lacasse. Lleva 38 años trabajando en France Telecom en Francia, en la ciudad de Pau. Pero todo no va a ser tiempo para las tristezas. Vamos a hablar también, vamos a viajar y vamos a soñar hoy de la mano de Xavier Bañuelos y su brújula Sin Norte. Acaba de llegar de Egipto, donde ha pasado esta noche vieja. Xavier Bañuelos, con su brújula Sin Norte, nos va a recorrer por taxi por algunos de esos sueños que, por cierto y por suerte, aún se pueden seguir soñando en Egipto. Y bueno, tenemos más historias que nos vamos a adelantar todas en nuestro menú marino para que os quedéis ahí escuchándonos. Comenzamos con el nuevo disco. Acaba de llegar ahora mismo, hace unos minutos, lo han traído aquí la redacción de Astasi Rati Libre A, el nuevo disco de Yasin y su banda Yasin and Oriental Groovy. Yasin, que era el líder o integrante, Yasin Belasen, de bandas como The Totarrel, Nur o Chef Baloski. Ahora tiene nueva banda, The Oriental Groovy, con la que pretende interpretar y reinterpretar canciones que forman parte de la trayectoria, de su trayectoria como cantante, y también temas clásicos magrebíes y orientales. Destaca en este nuevo proyecto de Yasin la influencia del laúd árabe eléctrico de Yanis Papayuanu, que forma, pues es integrante de otras bandas como 08001 o la Orquesta Lab de Barcelona. Llevan un tiempo ya tocando, más de un año, en conciertos por todo el estado y por el Magreb, y ahora presentan su primer disco bajo el nombre Parabolic. Son Yasin and Oriental Groovy y esta es la canción que abre este curioso y precioso disco de Yasin. Parabolic es el título del disco. Este tema lleva por título Parabol. Zarpamos.
أسرع والو إذا القعدة تكون في الفراش، زيت الزيتون والبارابول كاع على باش. كسرت القرعة وحسيت بيا نطير، كسرت القرعة وحسيت بيا نطير. قالوا لي الخوايا العاشق نمشوا معاك، قلت في قلبي مرحبا بيهم الكلام.
Para طلب ولا بس نقتصوني مع الكاش طلب ولا بس يتزيدوا ما كاش طلب ولا بس وحنا قاعدين في الفراش طلب ولا بس مصر ولو مع الكاش طلب ولا بس نقتصوني مع الكاش
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de tristezas, de dolores de corazón. El investigador británico Cliff Arnalds, profesor de la Universidad de Cardiff, dice que hoy, 24 de enero, es el peor día del año, de este año 2011, para el estado de ánimo, y ha diseñado una fórmula matemática para explicar su descubrimiento. Un octavo de C más D mayúscula menos D minúscula por tres octavos de X... T-M-X-N-A. ¿Y qué dice más o menos esta fórmula? Pues bien, C mayúscula es el factor climático. En enero los días suelen ser grises y fríos en el Reino Unido. En el estado español se espera sol, pero temperaturas muy bajas. La D mayúscula representa las deudas adquiridas durante el periodo navideño. El pago de las tarjetas de crédito a final de mes se acerca de forma inexorable. Regalos, cenas y comidas fuera de casa, viajes, loterías. Bueno, todo eso afecta en la D. La D minúscula se refiere al dinero que se cobra en enero, y la T mayúscula es el tiempo transcurrido desde la Navidad. La I mayúscula representa el periodo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito, lo que hablamos, bueno, lo que se habla de los buenos propósitos. Sin embargo, las motivaciones cuentan, y el profesor Arnalds las incluye en su fórmula con la letra M. La NA mayúsculas al final es la necesidad de actuar para cambiar la vida, según el investigador. Bueno, con esta fórmula, de alguna manera, él ha calculado que hoy, 24 de enero, exactamente un mes después de ese 25 de diciembre, tan festejado, es el día más triste, con menos ánimo, más terrible del año. Miramos a México. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Naomi Pillay, ha solicitado al gobierno de México que haga todo lo necesario para buscar y encontrar a 40 inmigrantes secuestrados a mediados de diciembre y que aún siguen desaparecidos. Según los informes recogidos por la oficina de la alta comisionada en México de Naciones Unidas, un grupo de 250 inmigrantes procedentes de Centroamérica, especialmente de El Salvador y Guatemala, viajaban el pasado 16 de diciembre en un tren dirección norte que atravesaba el estado de Oaxaca. El tren fue detenido por un operativo conjunto de la policía y funcionarios de migraciones que arrestaron a 92 de los inmigrantes que iban a este tren. Según algunas fuentes, en la operación también participó personal militar. Pero lo que sucedió posteriormente no ha podido esclarecerse. Varios testigos señalan que 150 inmigrantes pudieron volver a subir al tren, que pertenece a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pero que el conductor les exigió dinero y les amenazó tras no recibir la suma deseada. 30 minutos más tarde, el tren fue asaltado por un grupo de hombres armados que robaron a los inmigrantes y raptaron a 40 de ellos, incluyendo al menos 10 mujeres y un niño. Dos días más tarde, algunos de los inmigrantes que no fueron detenidos ni raptados consiguieron llegar hasta el refugio Hermanos en el Camino, en el mismo estado de Oaxaca. Allí denunciaron lo que ha sucedido. Esos 40 inmigrantes siguen aún desaparecidos. Vamos, como os decíamos, a escuchar esa segunda parte ahora de la charla que manteníamos el pasado viernes con Jean-Pierre Lacasse. Vamos a hablar de France Telecom, vamos a hablar de ese gigante, alrededor de 100.000 trabajadores, y de, como os decíamos, el suicidio de los miembros de esa empresa o de trabajadores integrantes de esa empresa. Durante los últimos dos años, dicen los trabajadores de esa empresa, 58 empleados se han suicidado. Vamos a tomarnos un respirito, salimos al recreo un instante y saludamos, escuchamos a Jean-Pierre Lacasse.
La educación infantil. Tercera lección. Lo mejor de la escuela es el recreo. Mar de fueguitos.
Charlábamos el pasado viernes con Jean-Pierre Lacasse y vamos a volver a hacerlo hoy. Decíamos que repartíamos esa entrevista en dos partes porque queríamos hablar en profundidad también de France Telecom y de algo que hemos hablado de mucho en este programa en los últimos meses, de esos trabajadores que se suicidaban dentro de esa empresa de France Telecom. Las últimas cifras, mejor vamos a hablar con él y que él nos cuente. Saludamos de nuevo a Jean-Pierre. Muy buenos días, Jean-Pierre.
Hola, buenas.
Buenos días. Decíamos 38 años trabajando en France Telecom, contábamos el viernes. No sé cuándo te jubilas, si te jubilas en France Telecom.
Dentro de dos meses.
Ah, dentro de dos meses ya.
Sí, porque tengo suerte, de una manera, porque France Telecom tiene un plano de salida de los viejos y, voy a salir de la empresa en poco tiempo. Dentro de poco tiempo.
France Telecom, que antes no se llamaba France Telecom, si te parece, contamos primero, ¿cómo era esta empresa o qué era esta empresa cuando comenzaste a trabajar allí y en qué se ha convertido, qué es hoy France Telecom?
Empecé en trabajar en la Dirección General de Telecomunicaciones en 74, en enero de 74, hace 30 y pico años. Y en esos entonces la Dirección General de Telecomunicaciones era una dirección dentro del Ministerio Público del Correo y de Telecomunicaciones. De todos tiempos, el sector de telefonía era un sector con ganancias muy importantes y tenía su propio presupuesto. El dinero generado por la actividad quedaba dentro de la dirección general y una parte, pero una fuerte parte, iba al gobierno en el presupuesto general del Estado. Pero que, la inversión se hacía con el dinero generado en estos entonces. Es por eso que cuando empecé, conocí una huelga general del sector telefónica, de telecomunicaciones, de más de un mes, de cinco semanas. Yo hice cinco semanas de huelga en noviembre de 74 en contra de la privatización del sector. En 86 hubo un cambio de situación política en Francia. La izquierda de Mitterrand perdió las elecciones y vino Chirac como jefe de gobierno. Y la primera cosa que se hizo es un proyecto de privatización del sector de telefonía. Y tuvimos una huelga de 15 días y el gobierno acabó con el proyecto. En 89 hubo un nuevo cambio y vino un presidente de izquierda esta vez. El proyecto fue apoyado por la CFDT en estos entonces y el gobierno de izquierda. El gobierno de la izquierda había todos, había de ecología y ecologista, había el Partido Socialista y había comunistas. Y empezó un cambio muy importante de la situación con la separación de las direcciones de correo y de telefonía dentro del Ministerio de Correo y Telecomunicaciones y la destrucción de este ministerio y poco a poco hemos llegado con diferentes reformas hacia 97 y el proyecto de ley de Jospin de privatización de France Telecom. Durante su campaña de 97, Jospin dijo que estaba en contra de la privatización de France Telecom y él hizo la privatización en 98. es eso lo que pasó, eso es la verdad. Con la privatización se entró el precio de la acción de la acción de la privatización era de 25 y picos de euros. En esos entonces era de francos, pero es el nivel. Subió hacia 250 euros poco antes de la burbuja del sector de tecnología de 2001-2002 y bajó hacia 6 euros. Era una crisis para France Télécom muy importante. Los económicos de derecha decían que France Télécom podía tener una deuda de 60 billones de euros de deuda. Imagínese el precio para pagar de esta deuda. Es por eso que hubo una crisis dentro de France Télécom muy fuerte. Y tuvimos que vender inmuebles y muchas cosas y hacer economías en los gastos. Y lo más fácil para un capitalista para hacer economías es de bajar el nivel de la masa salarial, del dinero que se pagan a los trabajadores. Bueno, empezó en 2002 un cambio muy muy duro y muy fuerte de la manera de lo que se llama el management, la manera de hacer relaciones humanas en la empresa, y poco a poco fui más y más más duro. Esta cosa empezó un poco antes. Yo, por ejemplo, trabajé en México 6 meses. Y cuando estaba en México, me quitaron el trabajo en Francia. Y al regresar en Francia, no tenía trabajo. Y me dijeron, tienes que buscarte algo que hacer. Bueno, por suerte, tengo un estatuto de funcionario de Estado y no se podía hacer de esta cosa. Pero era una presión muy fuerte sobre la gente. Y unos tan frágiles o han tenido una presión muy 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 fuerte. Hay unos que un día tenían una oficina para trabajar y el otro día no la tenían, o no tenían teléfono, o no tenían una computadora de un día a otro. Bueno, eran cosas muy difíciles, y también de cambiarles de lugar de trabajo. Por ejemplo, yo vivo en Pau, en el sur de Francia, en el Béarn, como se sabe mucho aquí, cerca de Lourdes, y la dirección nuestra dirección regional está en Burdeos, pero va hacia el norte, hacia Poitiers, un poco en el Massif Central, en la parte central de Francia. Y la dirección dijo a mucha gente, tú tienes que irte hacia 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros. Y cuando hay una crisis económica, porque la crisis de 2007 empezó, está peorando, pero había también una crisis antes. Y bueno, todo esto hizo una dificultades muy 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 graves para la gente, y desde 2003-2004 la gente empezó a suicidarse, tuvimos unos suicidios, pero mucho, bastante, y con peso social muy 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 grave, muy pesado, un ambiente muy pesado. Y por fin tuvimos el éxito con nuestro observatorio del estrés. Este observatorio lo hemos hecho nosotros, SUD, solidarios, con el sindicato de los ejecutivos, porque los ejecutivos eran también en la mira de, en el punto de mira de la dirección, porque con la reorganización de las relaciones humanas, había que quitar un montón de gente. Y bueno, ellos eran en el punto de mira de la empresa. Eso sigo. Por ejemplo, el presidente hizo el plano Next, se llama nueva experiencia de telecomunicación, se llama. Y había que de echar de la plantilla más de 20.000 personas. Dentro de 20 años, France Telecom en Francia pasó de 160.000 personas a 100.000. Hubo 60.000 salidas de la empresa. Al principio con un plano que empezó en 96 y con casi año, cada año había 4 o 5 mil personas que salían de la empresa. Pero en 2006, con el nuevo plano, era muy, muy, muy fuerte. Y la gente conoció dificultades de relaciones de trabajo muy, muy, muy duras. Todo eso explica por qué en 2009 hemos conocido esta crisis. Al principio la dirección negó ningún efecto por su propia política, y por fin tuvimos éxito en demostrando que sí, que había textos, había de muchas cosas para probar que sí lo sabían. Y ahora estamos con un proceso jurídico en contra de la dirección de France Telecom y directamente la dirección general, pero también en unos lugares como en Besançon, que es una ciudad muy importante en el este de Francia.
Creo que hay únicamente uno de los suicidios que la empresa admite que puede tener que ver con un accidente laboral, o lo considera accidente laboral, y el resto me parece que no sé cómo está ese asunto.
Es un poquito diferente, es que con la crisis de 2009, Didier Lombard, el presidente general, fue obligado de dejar las riendas de la empresa. Y el otro, su mano de derecha o izquierda, como no importa, está fuera de la empresa desde estos entonces. El nuevo, que se llama Stéphane Richard, para dar un señal de cambio en la manera de hacer en la empresa, decidió él de reconocer uno emblemático que hubo en Marsella como por la falta de la empresa. Pero es un político, no es una cosa de reconocimiento que los otros no lo son, y que este sí, no, es un signo político para decir estamos cambiando las cosas dentro de la empresa. Bueno, las cosas cambian un poco, pero muy poco. ¿Por qué? Por dos razones. Es que la plantilla de ejecutivos es la misma y están acostumbrados a hacer de una cosa y no se puede cambiar de un día a otro. Y también con la crisis económica, la presión para que la gente salga de la empresa sigue. Y hace poco tiempo, el año pasado, la France Telecom nos prometió de darnos una aumentación salarial unitaria para cada uno, para todos los obreros, no los ejecutivos, los obreros, de 500 euros al año. Y por fin hemos tuvimos un medio de 250 euros. La diferencia viene que han hicieron una mentira y en lugar de contar desde el primero de enero han contado de otra manera sobre y de esta manera han recuperado 250 euros por cada cabeza. Y este dinero va a los accionistas. Si puedo, le voy a decir una cosa a la gente que piensa que el capitalismo es una cosa que puede liberar al hombre. ¿Cómo se hace que una persona que quiere poner dinero en acciones privadas, de esta manera está cortando el trabajo para sus propios hijos? Porque la lógica del accionista es de bajar el nivel de plantilla de cada empresa. Bueno, y cada uno que compra acciones privadas de una empresa está cortando el trabajo de su hijo.
¿Van a cambiar las cosas? ¿Cómo ves? ¿Va a seguir gente, trabajadores de France Telecom, van a seguir dejándose la vida en el trabajo?
Bueno, ya hay un poco de recuperación porque la presión está menos fuerte y nuestros colegas ven que gracias a los sindicatos, sobre todo el nuestro y el de ejecutivos, pudimos hacer una propaganda muy importante sobre las condiciones de trabajo muy duras que tenemos. Hay una recuperación social importante en la empresa. Tendremos comicios dentro de la empresa al final del año. Bueno, vamos a ver lo que pasa.
¿Cuánta gente sabéis vosotros que se ha dejado la vida en France Telecom? ¿Cuánta gente se ha suicidado en este tiempo?
En 2009 son casi 35 y en 2010 un poco menos, pero hemos empezado 2010 a un ritmo más rápido que 2009 y no tenemos datos sobre los años de antes, porque la empresa no nos dio los datos y hizo muchas mentiras. Hay que saber que muy muy a menudo la plantilla, los ejecutivos van a ver las familias que están en duelo y pueden hacer que no hacen de procedimiento judicial y eso es muy difícil de verificar todo lo que pasa.
No sé si os lo han dicho en Francia, pero habrá gente que piense, bueno, en France Telecom hay gente que se quita la vida por su trabajo, con lo bien que viven en France Telecom, con lo bien que ganan, con lo bien que con lo poco que trabajan. Si, bueno, no sé si eso se dice, o gente que está peor que France Telecom, por ejemplo, gente que trabaja y dice en un momento dado, pues si esos hacen eso, lo que tendría que hacer yo, por ejemplo.
Sí, se dice, pero los que dicen son los presidentes generales de empresas que lo dicen, o si no, unos que están ligados al capital. Pero tenemos, por malo, muchos casos de suicidios en la educación nacional, en la policía también, y de todas maneras, en todos los lugares. Es por eso que este mensaje no pasa. Por ejemplo, en Grenoble, que es una ciudad muy, muy importante en los Alpes, donde hubo en 68 los Juegos Olímpicos. Hay un médico que está especializada en la psicología del trabajo y acaba de hacer un libro donde cuenta que en un garaje, cuando uno pone su coche en un garaje para verificar los niveles. Los trabajadores del garaje tienen que hacer 10 puntos de verificaciones, pero el jefe dice que no, dice que tienes que hacer 8, pero pones en el papel 10. Es decir, que en el trabajo, el jefe que sabe que hace esto, y el otro que también sé que no ha verificado todo, están en crisis los dos. Es decir, que cuando los capitalistas o los sociólogos del lado del capitalismo dicen cosas que, de, como decías tú, que ellos dicen de que hay peores que France Telecom, el mensaje no pasa. Y supongo que en el Estado español, por lo de garaje, es lo mismo.
A 2 meses de la jubilación, no sé qué vas a hacer cuando te jubiles, después de casi 40 años trabajando en France Telecom. ¿Tienes planes o algo?
Sí, sí, yo tengo planes, pero no...
Sí, se pueden contar, digo.
No, sí, sí, yo puedo. Es que primero voy a dejar todo, porque pienso que... Los jóvenes y los otros compañeros que van a quedar deben tener las riendas ellos mismos. Voy a ayudarles si es necesario, pero por lo primero la idea que tengo es de dejar las llaves, el teléfono, todo, y si es necesario de ayudarles cuando necesitan. Si no, tengo un proyecto personal de hacer fotos de testimonio de las condiciones de vida, no de trabajo, las condiciones de vida. Dentro hay el trabajo, pero las condiciones de vida, porque las condiciones de vida están empeorando. Hay mucha, como decía ayer, hay mucho más gente que tiene trabajo pero que vive en su coche o que no tienen suficientemente dinero para tener un piso, pues solo que de alquilar, porque los precios en Francia es una locura. Y ahora estoy trabajando en la biografía del padre de mi compañera, que era un republicano muy conocido y que murió en la retirada en 39.
O sea que proyectos no faltan, vamos.
eso es.
Pues muchísima suerte, sí, y gracias. Nada, que vaya muy bien dentro de 2 meses, de ahí en adelante. Vale, sí, un saludo, hasta luego. Sí.
Bienvenidos al mundo del sueño, de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Quien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son Calderón.
I see trees of green.
Soñar en color o intentar soñar en color y que los sueños se te vuelvan o se te conviertan, se te hagan realidad en blanco y negro. Soñamos, ¿por qué no también hacerlo en este día? Dicen, día más triste del año. Soñamos con una historia que habla de cómo fuimos y que cuenta también en qué nos hemos convertido, por qué algunos han dejado de ser lo que eran.
The dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful.
El escritor Ángel Olgoso habla en este microrelato de las limitaciones, de nuestras limitaciones, de por qué quedamos, sobrevivimos los que hemos sobrevivido. We'll be right back.
Aquellos hombres y mujeres eran honestos, corteses, de una excepcional generosidad, de fina inteligencia y literalmente transparentes. Sus órganos, porciones rosa y perla y burdeos, palpitaban a plena luz bajo la finísima membrana de piel, parecían levitar entre los caramillos de fauno de los huesos, mecerse entre los apretados ramos de azucenas rojas de los músculos. La contemplación natural de ese mundo linfático y la carencia de superficie visible, de incógnitas, de vestimentas, de insignias, igualaban a todos. Resultaba muy difícil distinguir las edades, los rangos y aún los géneros, lo cual los desinteresaba de cualquier disputa o aflicción. Los asuntos se departían con ecuanimidad, sin polémicas, y la vida se desenvolvía en un sedante equilibrio. Únicamente podía hallarse algún distintivo en el color y la forma del pelo. Cuando unas pocas mujeres se complacieron en adornarlo con luciérnagas y paseaban como luminosos peces abisales entre los hombres, comenzaron estos a disputarse su abrazo. Aquellos hombres y mujeres eran solo una de las 770 generaciones de las que no ha quedado el menor rastro sobre la tierra.
Aquellos hombres y mujeres eran honestos, corteses, generosos, inteligentes, literalmente transparentes. De ellos, por desgracia, no nos ha quedado nada de nada el recuerdo en este texto del escritor Ángel Olgoso. Seguimos soñando hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ahora dejamos que sea el que nos conduzca por este mundo de los sueños nuestro compañero y amigo Xavier Bañuelo. Regresa a Mar de Fueguitos con su brújula sin norte después de diferentes peripecias. Regresa con su brújula sin norte y recién llegadito además de uno de esos destinos, bueno, a los que todos de alguna manera alguna vez han soñado, hemos soñado en ir. Regresa de El Cairo.
Brújula sin norte.
Salud, andantes de vientos impredecibles y demarcaciones imprecisas, emborronadores de fronteras de cartabón y transgresoras de geografías inventadas. Es hora de continuar camino, aun cuando no quieran que caminemos, porque solo adelantando el pie, solo cantando para que bailen las mariposas, haremos de nuestro deseo un viaje, de nuestro viaje una aventura y de nuestro rojo atardecer una ilusionante alborada.
ما سألتش فيا يبقى
Hace muy poquito, apenas 10 días, que acabo de regresar de viaje. He estado en Egipto, un país con un pasado lejano glorioso, un pasado cercano de esperanzas veleidosas y plagado de vaivenes. Y quizá lo más grave, o lo más triste, o lo más incendiario, quién sabe, con un futuro incierto e impredecible. Pero no es mi intención ahora hablaros de faraones, largos nilos, islamismos diversos, trampas turísticas o desiertos ondulados. Tampoco de situaciones sociopolíticas ni geoestrategias variables. Eso lo dejamos para otra ocasión. Lo que me apetece es compartir con vosotras y con vosotros un sueño. El sueño de un taxista del Cairo. Gracias para mí. No sé más árabe que unas cuantas frases de cortesía y el clásico kit de supervivencia. Así que mis andanzas sobre cuatro ruedas por la piel asfaltada de la megápolis, la relación con los conductores se saldaba con alguna dirección culebreante, fruto de la amabilidad de la recepcionista del hotel, miradas esquivas al taxímetro, sonrisas de compromiso y algunas libras de propina. Pero los taxistas hablan, ya lo creo que hablan. Y buceando en la literatura egipcia actual, más allá de lo que los extranjeros de toda índole han escrito sobre el país, y más allá también de premios Nobel autóctonos, me encontré con un libro, de los pocos traducidos al castellano, donde su autor, Jaled al-Yamisi, relata en pequeñas píldoras sus conversaciones con los trabajadores del volante. No diré que Taxi, que es como se titula el libro, es un alarde de alta literatura, pero tiene una cosa a su favor, mostrarnos un mosaico de flashes de lo que es el Egipto actual e incluso diría la realidad, las esperanzas, las frustraciones, los desengaños y los sueños de tantos otros países y tantas otras gentes. ¿Sabe que tengo un gran sueño? Un sueño por y para el que vivo. Es que uno sin sueños no puede vivir. Se pasa todo el día apático, sin poder levantarse de la cama, deprimido y hasta le entran ganas de morir. Pero una persona con sueños se siente como un toro, un torbellino, un fuego que no se consumen. Yo voy a pasarme así 4 años, como el fuego, dando vueltas sin parar para ahorrar dinero. ¿Y sabe cuál es mi sueño? Coger dentro de 4 años mi taxi y conducir hasta Sudáfrica para ver la Copa del Mundo. Ahorraré piastra a piastra durante 4 años, para luego salir y descubrir el continente africano, desde el norte, donde estoy ahora, hasta el sur. Cruzaré todos los países de África y seguiré el Nilo hasta su nacimiento, hasta el lago Victoria. De camino, dormiré en el coche y en el maletero guardaré víveres para 2 meses, latas de habas con atún y pan como para parar un tren. Es que me encanta el pan. Veré la selva, los leones, los tigres, los monos, los elefantes y las gacelas. Conoceré gente nueva, gente de Sudán y de todos los países de más allá. Todavía no sé exactamente qué países voy a cruzar. Me he comprado un atlas en la librería y lo he ojeado, pero aún no he decidido la ruta. Y cuando llegue a Sudáfrica, iré al confín del continente africano, junto al océano, y miraré con mis propios ojos para ver desde lejos el Polo Sur. Y claro está, asistiré a todos los partidos. Quiero presentar aquí una petición a la Federación de Fútbol, sí, la que está junto al club de Ajli, en Zamalek, para que me den entradas. Todos somos africanos, así que seguro que me echan una mano. Conduzco durante todo el día, en torno a 15 horas. Estoy acostumbrado, no creo que tenga problemas para llegar a Sudáfrica. Este es mi sueño y tengo que hacerlo realidad. No quise decirle que no existe una carretera asfaltada que una a Abu Simbel, la ciudad más al sur de Egipto, con Sudán, ni que el camino que sale de Tosca en dirección a Sudán está cerrado, ni que ni siquiera existe una línea de ferrocarril que conecte Egipto con Sudán, ni que incluso si llegara a Sudán, le está prohibido ir al sur si no es con permisos de las autoridades de Jartum, permisos que nunca conseguiría, ni que los taxis de El Cairo tienen prohibido viajar. Olvidé decirle que nuestro continente africano está fragmentado, incomunicado, completamente colonizado, y que el único que todavía puede moverse por su interior no es con toda seguridad el nativo africano, sino el señorito blanco, constructor de las puertas de África, que solo se abren o se cierran para él. Que Dios bendiga las puertas de Alibaba, que se abrían con un ábrete sésamo.
Agora você pode pedir três desejos.
Três desejos.
Eu vou fazer tudo o que você quiser.
Três desejos.
Vuestros deseos sean más de tres, que no os haga falta ninguna lámpara de Aladino para cumplirlos y que las alfombras mágicas sirvan solo para elevar vuestros sueños. Nos vamos y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Xavier Bañuelos, que no para de viajar y de soñar aquí en Mar de Fueguitos. Una cita para esta tarde, una charla en Gatazka Gunea a las 8 de la tarde, una mirada libertaria sobre el cono sur latinoamericano, situación política, militarismo, movimientos sociales, para hablar de Paraguay, un paraguayo, y para hablar de ese cono sur latinoamericano, Pelao Carballo va a participar, va a dar esta charla, una mirada libertaria sobre el cono sur latinoamericano, 8 de la tarde en Gatazka. Nos vamos soñando también. Abdelkader es un inmigrante que vive en Barcelona, en Cataluña, y desde allí sueña con algún día también volver a su tierra, a sus orígenes. Le canta en este tema que se titula así como él, Abdelkader, le cantan Yasin y su nueva banda de Oriental Groovy. Con ellos nos despedimos, os dejamos bailando hasta mañana, que esperemos ya sea, no, seguro, el día más triste del año.
Algun dia tornaré a casa, avui ploro sota el cel i ningú m'escolta.